veces. Adelante. Extracto número 1. Rabash, asunto del inicio del mes. Este mes, refiriéndose al mes de Nisan, es el mes que encabeza los meses. Hodesh, mes, significa hidush, renovación. El asunto de la cabeza significa comienzo. Y el primer comienzo se encuentra en el hecho que el Creador nos sacó de Egipto. Pues esto es algo que va por encima de la naturaleza. Y la persona está capacitada para regirse únicamente por el camino de la naturaleza. Y solo el Creador puede hacer actos que no van según la naturaleza. Dado que el hombre fue creado con una naturaleza de tener deseo de recibir para sí mismo, por esta razón no puede hacer actos a modo de otorgamiento. Y debido que esto es lo que se exige del hombre en este mundo, tener su intención con el fin de otorgar, por eso cuando el hombre comienza el trabajo, ve que no tiene la capacidad para ello. Pero se le exige al hombre, sino que se le exige al hombre que solicite al Creador que le ayude y así ir por el camino del otorgamiento. Pero uno tiene que creer que el Creador escucha la plegaria de toda boca. Por eso se exige del hombre la fe de que el Creador lo sacará de la tierra de Egipto, es decir, del deseo de recibir para sí mismo. En la medida que tenga fe en esto, en esa misma medida podrá pedir al Creador el recibir el obsequio de que lo saque de la tierra de Egipto. Solo entonces, es decir, cuando uno reza desde lo más profundo de su corazón, entonces el Creador lo saca de la tierra de Egipto. Por eso es la cabeza de todos los meses, pues antes de salir de Egipto no es posible recibir ninguna renovación. Muy bien, vamos a seguir. Extracto número 2. ¿Cuál es la necesidad de tomar prestados kelim de los egipcios? Todo el asunto del exilio de Egipto fue para recibir vasijas y necesidad de grandes luces llamadas la herencia de la tierra. Esto es de lo que Abraham se asombró y dijo que no veía que sus hijos necesitaran de estas grandes luces. Y dado que no hay luz sin un kli, resulta que aunque se quisiera otorgar estas luces a ellos, no tenían los kelim para recibirlas. Y por lo tanto, fue preparado el exilio de Egipto, que mediante las preguntas y los reclamos de los egipcios, mediante lo cual se vaciarían cada vez de la poca kedushá que ya habían adquirido para sí y se amamantaban de ellos, por lo cual siempre tendrían necesidad de pedir al Creador que les iluminara el camino para poder avanzar. Y ellos vieron que cada vez retrocedían. Y por eso el Ari escribió que durante el éxodo de Egipto, Israel se hallaba en las 49 puertas de impureza hasta que se les reveló el Rey de Reyes y los redimió. Supuestamente esto va en contra de la razón, ya que es sabido que Moisés y Aarón llegaron a Egipto y hablaron con los hijos de Israel acerca de que el Creador quería sacarlos de Egipto. E hicieron en Egipto todas las señales, y cuando vieron las 10 plagas que recibieron los egipcios, y obviamente esto debería haber acercado a la totalidad de Israel, a la Kedusha, y no causar lo contrario, que cayeran cada vez más a una puerta de impureza más profunda, hasta que llegó el momento en el que tenían que salir de Egipto, es decir, que tenía que haber una gran preparación para recibir la luz de la redención y finalmente ver en qué estado se encontraban al recibir la luz de la redención en las 49 puertas de impureza. ¿Es esto posible? Y como explicó Baal HaSulam, el asunto de Egipto fue para conseguir los kelim de los egipcios. pero solo prestados, y luego devolvérselos, tal como interpretó Balasulán que este asunto que el Creador le dijo a Abraham, porque tu descendencia será extranjera en la tierra que no les pertenece. Eso era una promesa de la herencia. Esto significa que tendrán la necesidad de recibir la abundancia del Creador, porque al querer salir de la esclavitud de los egipcios, solo puede suceder mediante la ayuda de un alma sagrada, como se ha dicho. Entonces necesitarán cada vez la ayuda del Creador, y de esa necesidad y de ahí la necesidad de atraer gracia. Vamos a continuar. Extracto número 3, Rabash, la ofrenda de Pesaj, el sacrificio de Pesaj, con panes sin levadura y hierbas amargas lo comerán. Que el sacrificio se llama acercamiento al Creador. Pesach significa que les acercó y saltó por encima de las cosas negativas que hay en ello y observó solamente las cosas buenas que hay en ellos. Esto viene después de haber probado el sabor del maror, la amargura, en el dominio de los egipcios, que quisieron salir debajo su dominio y no lo consiguieron, y tenían reclamos hacia el Creador, lo cual se llama matzá, pan sin leudar, y merivá, pelea, como está escrito, cuando se rebelaron contra el Creador. ¿Por qué los creó con dicha bajeza? Esto los llevó a realizar el sacrificio de Pesaj, que el Creador los acercó, y esto significa, con panes sin levadura y hierbas amargas lo comerán. Que las matzot y las hierbas amargas eran la razón que pudieran sacrificar el sacrificio de Pesaj. Y esto significa que el Creador... ¿Todo está claro entonces? Extracto número 4. Rabash. ¿Por qué la fiesta del Matzot es llamado Pesaj? Con esto podemos interpretar lo que hemos preguntado acerca de Pesaj, que nuestros sabios dijeron, ellos saltarán de egipcio en egipcio e Israel en medio escapará. Esto significa que cada descenso es llamado egipcio, es decir, que él recibe todo para el amor propio. Israel en el medio es un ascenso, cuando él supera y hace todo para poder otorgar y no en su propio beneficio. Este estado es llamado Israel, pero después él desciende una vez más y resulta que él desciende una vez más para ser un egipcio, etcétera, etcétera. E Israel escapó, significa que escapó de los egipcios y se volvió Israel. Para que una persona pueda tener un clic completo en el que pueda recibir la abundancia superior, el Creador salta de egipcio en egipcio, es decir, él toma en cuenta solo el Israel que está entre cada dos egipcios y los une en una gran suma. Es como si no hubiera interrupción entre Israel e Israel. Salta por encima del egipcio significa que es como si el egipcio no existiera en realidad. Por esta razón, todos los israelitas se juntan en una gran suma hasta que tiene un clí completo. En consecuencia, debemos interpretar lo que está escrito aquí, que él saltó por encima de las casas de Israel y solo los egipcios fueron matados. Es como Rashi interpreta que él pasó, es decir, saltó de egipcio a egipcio e Israel en el medio escapó. Esto significa que todos los egipcios fueron asesinados, es decir, que todas las caídas que están entre los ascensos fueron borradas y solo los ascensos permanecieron. Esto es como si nunca hubiera habido descensos, ya que fueron borrados. Este es el significado de los egipcios siendo asesinados, ya que ahora es posible, pues todos sus ascensos, que se conecten todos sus ascensos y se vuelvan un solo estado. Hay muchos discernimientos en el deseo de recibir que fue corregido para trabajar con la intención de otorgar y volverse un clic completo para la recepción de la luz de la redención, llamado Éxodo de Egipto, cuando ellos fueron liberados del exilio en Egipto, esclavizados al amor propio, llamado la clipa de Egipto, como está escrito. Más de lo que hemos tenido en la lección matinal. Número 5. ¿Por qué Pesaj se llama? ¿Por qué el festival de los Matzot se llama Pesaj? Debemos entender por qué, como está escrito, y tú comerás, lo comerás con premura. Es la Pascua del Señor. ¿Por qué Pascua es llamado así, en premura, con prisa? De acuerdo con lo que Rashi interpreta, Pesaj es llamado con prisa, con aceleración, porque el Creador saltó y pasó por encima de egipcio en egipcio, e Israel en el medio escapó. Vemos que el saltar hacia un extremo significa que él salió corriendo hacia el final, como si todavía no llegara a tiempo. Dado que él se apresuró, es por eso que Passover es llamada con premura, con prisa. Es como si tuviera que darse prisa para que los egipcios que estaban entre los israelitas no se despertaran, ya que no era su... Bueno, vamos a continuar. Extracto número 6, bueno, no tenemos texto en español, acerca del entorno. Y les tomó 600, ¿quiénes eran? ¿De quiénes eran ellos? Si tú dices que ellos eran de los egipcios, ya se dijo que todo el ganado de Egipto murió. Si tú dices que eran del faraón, ya se dijo que la mano del Señor está sobre tu ganado. Y si tú dices que eran desde Israel, ya se dijo, nuestras provisiones también irán con nosotros. Sino que era de aquellos que temen la palabra del Creador entre los sirvientes del faraón. Por lo tanto, aprendemos que aquellos que temen la palabra del Creador son un obstáculo para Israel. Esto significa que la primera guardia es desde un entorno de aquellos que temen al Creador, que son los sirvientes del faraón. El faraón es como dijo Larí, que el exilio de Egipto era el Dat, la razón, el conocimiento de Kedusha, que estaba en exilio. El faraón solía absorber la abundancia, es decir, que él es el deseo de recibir. Ellos son llamados que trabajan solo en su propio beneficio y no tienen conexión con el trabajo del otorgamiento, ya que su única intención es solo complacerse a sí mismos. La provisión debe ser principalmente para ellos, ya que está afuera. Parece que es como si ellos estuvieran trabajando, dedicándose a la Torah y a la plegaria de manera entusiasta y haciendo todo tipo de precisiones. Por esta razón, se llaman aquellos que temen al Creador. De otro modo, no serían llamados así. Y sin embargo, internamente, están esclavizados al faraón, es decir, que solo aspiran a satisfacer sus propios deseos y necesidades y no tienen ninguna conexión con el trabajo del otorgamiento. Un entorno así crea un obstáculo al sirviente del Creador, porque él quiere caminar por el camino del Creador y ve su trabajo cuando ellos se dedican a temer al Creador, y él está impresionado por su celo cuando ellos trabajan como los sirvientes del faraón, que sus cuerpos no muestran resistencia, porque los esfuerzos que ellos hacen son solamente para el cuerpo. Y por lo tanto, aquí no hay ninguna resistencia, sino al contrario, el cuerpo está de acuerdo y les da fuerza. Resulta que un entorno así es un obstáculo para Israel, para aquel que quiere ser Israel y no estar entre los sirvientes del faraón. Porque un sirviente del Creador se impresiona con el trabajo de los sirvientes del faraón. Le gusta la servitud de los sirvientes del Creador. Y entonces absorbe sus pensamientos e intenciones. Y con eso lamenta todos los esfuerzos que él ha invertido en el trabajo del otorgamiento. Y de ahí en adelante no tendrá ninguna fuerza para continuar el trabajo del otorgamiento. Pero en un entorno que no esté afiliado, es decir, que no sean el tipo que teme, de los que temen al Creador, ellos no tienen conexión con él, porque él sabe que no tiene nada que aprender de ellos. En ese momento no hay conexión de pensamientos, porque él no debe aprender de las acciones y pensamientos de los que no están afiliados. Y por lo tanto, un entorno así no le supone un obstáculo. Contrariamente, por el contrario, aquellos que temen al Creador y que son los sirvientes del faraón sí que suponen un
o de conocimiento. Eso seguirán. Bueno, el extracto número 7, acerca de la porción de Beshalach, cuando el faraón envió y el faraón se acercó, del 65 al 67. 65, y el faraón se acercó. Eso quiere decir que sacrificó todo su ejercicio y sus vehículos para hacer la guerra. También aprendemos que el faraón compró a Israel más cerca del arrepentimiento. Por eso está escrito, y el faraón se acercó, y no el faraón se acercó. 66. Israel no visita al Creador en momentos de satisfacción, pero cuando están en peligro, luego todos lo visitan. Solo se podría susurrar una oración. Significa que todo esto está pidiendo por oraciones y plegarias, pero cuando están en tranquilidad, ellos siempre se alejan de él. La plegaria se coloca en ellos, ante ellos, cuando tú estás delante de ellos, cuando el Creador los visita, entonces el Creador se coloca sobre ellos en Rahamim, en misericordia, y les da la bienvenida, los escucha para que vengan a sus enemigos, y Él los llena de misericordia sobre ellos. Punto 60 y artículo 151. Ellos piensan que el Creador es su siervo y en su siervo Moisés. En el versículo, Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar y la gente temía al Señor y creían en el Señor y en su siervo Moisés. Debemos entender cómo ellos creyeron. Eso es muy relevante. Claramente, el milagro del éxodo de Egipto y la división del mar trajeron a Israel con mayor fe de la que tenía antes. Después de todo, nuestros sabios dijeron acerca del versículo, este es mi Dios y lo glorificaré, que la doncella junto al mar vio más que el profeta Ezequiel. Aquí, esto significa que el éxodo de Egipto fue un caso de milagros abiertos, lo que trae el conocimiento del Señor, que es lo opuesto al significado de fe, ya que no significa por encima de la razón. Y al ver milagros abiertos, es muy difícil estar en la fe, ya que más allá es un momento de expansión de la razón. Por lo tanto, ¿cuál es el significado del texto? ¿Y ellos creyeron en el Señor? Sin embargo, debemos interpretar que de acuerdo con la interpretación de esto, de todos creen que Él es un Dios de fe, el versículo narra la alabanza de Israel, quien incluso después de ver los milagros abiertos, su servidumbre no se redujo no disminuyó en ellos. Por eso, el cuestión de la fe por encima de la razón. Y es un gran trabajo mantenerse en el camino de la fe y no tumbarlo en absoluto una vez que... El punto número 10 acerca de Rabash. Artículo 11. Lo que significa colocar la vela, el milagro de Egipto se titula. Un milagro implica algo que una persona no puede obtener. Es decir, que es imposible que uno lo obtenga a menos de que suceda un milagro desde arriba. Solo de esta forma se le llama milagro. Por esta razón, cuando una persona llega a un estado donde ya tiene un reconocimiento del mal, es imposible para él que salga del dominio de las naciones del mundo en él, que Israel en él está en el exilio, abajo de ellos. Y él no ve ninguna forma de que pueda salir de su poder. Cuando el Creador lo ayuda y lo saca de la autoridad de las naciones del mundo y los gira, los voltea para que la gente de Israel los gobierne, esto se llama un milagro. Esto es en relación como fue en la tierra de Egipto, cuando el Creador los sacó de las aflicciones de Egipto. Uno debe creer que a medida que sucede este milagro desde el éxodo de Egipto, cada uno que camina en el trabajo del Creador debe creer que el Creador lo liberará. Porque es verdaderamente un milagro que uno abandone el gobierno del amor propio y solo se preocupa por aquello que pertenece al beneficio del Creador. Y cuando una persona llega a esto, se considera que esta persona ha alcanzado Lishma para su beneficio. Esto quiere decir que ya ha sido recompensado con la fe en el Creador y que tiene el poder de trabajar por el bien del Creador. Esto se llama Lishma. También se le llama correcto o justo cuando uno se compromete en el camino de otorgar al Creador, lo que quiere decir que todo lo que hace es beneficiar al Creador, es decir, que quiere hacer Geser, gracia, darle contento al Creador. ¿Y cerrar? La punto número 11 de Rabash, no soy un yo y no un mensajero. Como se escribió el Ari, antes de la redención Israel estaba en 49 puertas de impureza en Tumá, hasta que se les revelaron y se les redimieron, ellos fueron recompensados con yo y no un mensajero. Balasulam dijo que antes de la redención pensaron que no había mensajeros, por lo que la redención significa que fueron recompensados con yo no soy un mensajero, que no hay nadie más, no hay nada más. De ello se deduce que antes de la redención también creían en el Creador, que el Creador les